El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar este jueves, esta mañana de jueves, a Ana Luz Navarro con su comentario cultural. Ella es promotora cultural, además actriz y nuestra compañera en esta casa informativa. Adelante, Ana Luz, bienvenida.
Muchas gracias, Víctor, mis queridos radioescuchas. Con el gusto siempre de saludarles y esperando que estén llegando al fin de sus vacaciones de la mejor manera, pues me vino a la mente cuál sería la actividad que más realizamos al salir de paseo. Y en mi muy particular opinión llegué a la conclusión pues que se trata de tomar fotografías. Sobre todo ahora que con nuestro teléfono, por más inexpertos que seamos, podemos hacerlo a cualquier hora y en cualquier lugar. Pero ¿qué tal allá por mediados de los años 20 del siglo pasado y apenas a 100 años de haber salido a la luz la primera cámara fotográfica, cuando toda imagen era en blanco y negro y los procesos de revelación de las mismas formaban una parte importantísima del resultado de lo captado? Bueno, pues fue en esa época en que Dolores Martínez de Anda, quien nació un 3 de abril de 1903 en Lagos de Moreno de nuestro precioso Jalisco, hija de don Gonzalo Martínez y Sara de Anda, empezó a desarrollar la innata habilidad por la fotografía. A la separación de sus padres cuando contaba apenas con 3 años de edad, se fue a vivir con su hermano y su papá a la Ciudad de México, en donde 10 años después fallece este último, quedando al cuidado de un tío paterno y en donde conocería a quien 9 años después sería su esposo. Estudió en colegios de monjas y en 1925 contrajo matrimonio con el que fuera vecino de su tío, Manuel Álvarez Bravo. Al año de casado se fueron a radicar a Oaxaca, en donde con la belleza de sus paisajes y los rasgos particulares de la gente de allá, e inspirada por el talento de Edward Weston, Tina Modotti, Henry Cartier-Bresson, este considerado el padre del fotoreportaje, realiza sus pininos en la fotografía. 2 años después regresa a la Ciudad de México, en donde nace su hijo Manuel, e instala su primera galería en su propia casa, con obra de ella y de su esposo, así como algunas de los amigos cercanos de ellos, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y la inolvidable Frida Kahlo. Para 1930 inicia como asistente de su esposo Manuel Álvarez Bravo, compartiendo el taller que llevaba los apellidos de él y que ella tomaría para su nombre profesional. En 1931 obtiene la primera mención en un concurso de fotografía organizado por una famosa fábrica de cementos y estructura en conjunto con Manuel Álvarez Bravo, Rufino Tamayo y María Izquierdo, una colectiva donde integra obras de Diego Rivera y Agustín Lazo. Luego, en el 31, junto con Julio Castellanos, Emilio Amero y Manuel Álvarez Bravo de nuevo, conforman un cineclub en la UNAM. Sin embargo, y con tanta actividad en conjunto de la profesión que amaban, se separa de Manuel Álvarez en 1934, aunque se divorcian legalmente hasta 15 años después. Laboró en el Departamento de Prensa y Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, en el Laboratorio de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, hasta 1939, año en que desaparecieron el proyecto. Luego fue nombrada jefe del Departamento de Fotografía de la Dirección de Educación Extraescolar y Estética, presidida por Benito Coquet, hasta que el departamento cambió de nombre y trasladó su denominación legal a Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBA, en donde colaboró hasta 1971. Impartió en la antigua Academia de San Carlos, hoy Escuela Nacional de Artes Plásticas, el taller libre de fotografía, y en 1946, nuevamente Benito Coquet, quien ahora era oficial mayor de la Secretaría de Gobernación de México, le encomendó un trabajo fotográfico para el evento presidencial de Manuel Ávila Camacho. 4 años más tarde creó su propio estudio de fotografía con el apoyo de Juan Soriano, y en 1958, siendo Adolfo López Mateos candidato a la presidencia de la República, la invita a su comitiva de gira electoral. Fue objeto de muchos reconocimientos, entre ellos la placa conmemorativa que López Mateos, ya como presidente, le entregó en 1964, junto con la insignia Clemente Orozco, la cual es otorgada por el Estado de Jalisco, y su Comité del Año de las Artes Plásticas. En 1981 la presea doctor Mariano Suela, y en el 83 la medalla de Jalisciense distinguida por parte del Departamento de Bellas Artes del Estado. Y el 26 de noviembre de 1985 se obtuvo una placa con el nombre de Lola Álvarez Bravo en el Teatro Degollado de Guadalajara. A lo largo de su vida realizó gran cantidad de exposiciones individuales y más colectivas, captando con su lente temas muy variados, desde registrar eventos culturales de teatro, danza, música, hasta imágenes que documentaron la vida cotidiana de los pueblos de México, las calles de sus ciudades, la escultura prehispánica y arquitectura, grandes líderes, llegando a trabajar el fotomontaje y fotomurales desde la década de los 40, así como importantes series fotográficas con imágenes de Frida Kahlo, tomadas entre 1944 hasta el 46, etapa en la que había sido objeto de varias cirugías, reflejándose el profundo dolor emocional y físico de la pintora. En una ocasión, un periodista del Excelsior, por allá de 1953, le preguntó al pintor colimense Alfonso Michel, muy reconocido y junto con Jesús Guerrero Galván, pintó los murales de la Escuela de Artes Plásticas de la UDG, ¿a quién consideraba el artista más importante de México? Y sin pensarlo respondió, Lola Álvarez Bravo, aún sobre Siqueiros, Orozco y Rivera en ese momento, porque sus composiciones, dijo, son las de una mujer que sabe ver a una cosa en sí misma, lo que coloca la habilidad de Álvarez para la composición y la imagen en el contexto de las bellas artes, poniendo a sus fotografías al nivel de la pintura. Hoy en día hay fotografías de Lola en las colecciones permanentes de museos que incluyen el Museum of Fine Art de Houston y al MoMA en Nueva York. Hasta sus 86 años fue que Lola dejó la fotografía después de más de 50 años y murió el 31 de julio de 1993 en la Ciudad de México a causa de un infarto, dejando su obra como legado al Center for Creative Photography de la Universidad de Arizona. Hasta aquí por ahí. Los espero todos los viernes a las 5 de la tarde de esta misma secuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo, lo mejor, y sé mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Un abrazo, Ana Luz, y que pronto ese café virtual se convierta en café presencial, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Bien, que pases excelente jueves.
Igualmente, Gris, buenos días.
Buenos días.